Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Dice, algo de repente irrumpió con una fuerza tremenda en su corazón, que sentía que se le reventaba y tenía la urgencia de anunciar que Jesús estaba vivo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», que quiere decir, «ábrete». Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». A propósito de que estamos iniciando las escuelas aquí en la parroquia, están iniciando sus clases las diferentes escuelas de evangelización y particularmente la escuela de Biblia, quisiera a través de esta homilía presentarles la importancia de nuestra formación evangélica, especialmente bíblica. Vamos a analizar, vamos a hacer una pequeña exégesis, se llama un análisis profundo de esta perícopa, se llama perícopa a una porción de la Sagrada Escritura que nos refiere un pasaje concreto. En este caso, la perícopa que nos ocupa es una perícopa que cuando nosotros la leemos así, como la leímos ahorita, superficialmente, seguramente que ustedes dirán, bueno, pues aquí se nos está hablando de una curación de un enfermo. Curación que traería, pues, la propagación del mensaje. Al final de la perícopa, al final del pasaje, nos dice cómo la gente, pues, hablaba de la curación que había tenido este enfermo. Y bueno, pues, ese es el sentido superficial, el sentido, podríamos decir, histórico, que ya en sí contiene un mensaje importante. Los prodigios de Jesús, pues hay que anunciarlos a los demás. No nos podemos quedar, cuando nosotros vemos un gran prodigio, naturalmente queremos comentarlo, ¿no? Sin embargo, este no es el sentido profundo de esta perícopa. Esta perícopa nos presenta, como ya hemos visto en algunas otras ocasiones, un caso particular que se refiere a la imposibilidad para escuchar la palabra y para predicarla. Hemos visto ya en otras ocasiones que tenemos, por ejemplo, paralíticos, que el paralítico representa al que no puede llegar a Jesús, el sordo no puede oír a Jesús, el ciego no puede ver a Jesús. Y entonces estos pasajes se convierten en pasajes que se llaman dentro de la Biblia en pasajes emblemáticos. Es decir, son pasajes que nos ayudan a entender otras situaciones semejantes en donde el mensaje no es simplemente, como en este caso, la curación, sino que tienen un mensaje profundo para todos nosotros, de tal suerte que lo que hemos escuchado, traducido adecuadamente, lo podamos nosotros poner en práctica en nuestra vida. Porque si no, se quedaría en un hecho histórico. Es el hecho de un hombre que fue sanado por Jesús. Bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que este hombre que no podía oír y que no podía hablar, pues finalmente, pues recupera el habla. Pero ¿y a nosotros qué? ¿Dónde está el mensaje profundo para mí, para mi vida? Porque la Biblia, hermanos, tiene que ser algo para mi vida. Es un mensaje para mí, para mi vida, para mi casa, para este tiempo actual en el que yo estoy viviendo. Entonces quisiera que por favor abrieran sus Biblias en este pasaje, Marcos 7, capítulo 7, el verso 31, que acabamos de leer hoy en el Evangelio de este día. Y vamos a ir analizando en un análisis exegético, se pretende ir analizando cada uno de los versículos, poniendo mucha atención en algunas palabras, en algunos elementos que quieren hacer énfasis sobre alguna circunstancia particular. Y yo quisiera que viéramos en este texto, dice lo siguiente: Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de la Decápolis. Subrayen ahí en sus Biblias, en pleno territorio de la Decápolis. Es decir, está haciendo un énfasis en que estamos en la tierra de los paganos. No solamente nos describe la ruta que va siguiendo Jesús, sino que hace énfasis en un lugar en particular. Está en pleno lugar pagano, para que no haya dudas. Es decir, la acción que va a realizar Jesús no se va a realizar en el territorio de Israel, en el territorio, digamos, de los creyentes, sino se va a realizar en un territorio pagano. La primera indicación que nos dice esta exégesis es que la salvación es universal. Uno de los elementos importantes a entender es que, como va a decir San Pablo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando dice todos, hermanos, es todos, ¿verdad? No solamente los que venimos hoy a misa, no solamente los que estamos en grupos, en cursos, sino esta voluntad salvífica es para absolutamente todos, particularmente para los más alejados. La Conferencia del Episcopado Latinoamericano ha insistido en la reciente conferencia que se tuvo en Brasil sobre la necesidad que tiene la Iglesia de ir por los marginados, por los que no tienen acceso a la palabra, que por alguna situación histórica o cultural no han podido entrar en el misterio de Dios y de su Iglesia. Dice, hay que ir por ellos en pleno territorio de la Decápolis. O sea, necesitamos hacernos conscientes, Iglesia, de la necesidad de ir a recoger a nuestros hermanos que, por situaciones que no entendemos, están alejados de la Iglesia y por lo tanto privados del Evangelio. En Mateo 15, los versículos 22 y siguientes, encontraríamos ahí nuevamente una indicación sobre esta universalidad. Cuando uno hace un exégesis, tiene que buscar elementos parecidos, correspondientes, que ayuden a validar el sentido que estamos dando a este versículo. En el capítulo 15, verso 22, nos encontramos, bajo una circunstancia diferente, que Jesús va a sanar a una hija de la sirofenicia, que llamamos, esa mujer que venía, es cananea, por lo tanto es pagana, no pertenece al pueblo de Israel. Y después de suplicarle insistentemente, después de que Jesús le ha dicho que no es justo darle el pan de los hijos a los perros, ¿verdad? Palabra dura, ¿verdad? A veces en algunas traducciones dice para darla a los perritos, así como que tratando de bajarle un poquito el volumen a esto, ¿no? Pero la palabra goyim significa perro, y así es como les llamaban los judíos a los paganos, les llamaban goyim, que significa perro, ¿verdad? Eran los apartados, ¿no? Una palabra, realmente eran difíciles los hermanos, ¿verdad?, judíos, al referirse a los que no participaban de su fe. Pues esta persona, pues era un goyim. Y entonces le dice, no he venido para los goyim, he venido para los hijos de la casa de Israel. Y la mujer le arranca el milagro y le dice, sí, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y la iglesia ha visto en esta curación este esfuerzo que hace el alejado por llegar a Cristo y obtener de Él el don que ha venido a buscar. O sea, con esto abre completamente Jesús su evangelio también a los alejados, a los paganos. Entonces vemos que efectivamente una de las cosas importantes que tenemos que retomar en nuestra iglesia, cada uno de nosotros, es en pensar en los alejados, en el primo, en el amigo, en el compañero de trabajo que no viene ni a misa. Por eso hemos emprendido nosotros como Iglesia de la Santa Cruz este trabajo durante estos próximos 32 semanas para llevarles el evangelio directamente a su casa, a los alejados, a los que no vienen ni a misa, a los que se han declarado pues ausentes de este, de esta bendición, de esta gracia de Dios. La conversión, el llegar a Jesús, en muchos de los casos tiene que ver con una acción eclesial. Y el verso 32 lo refiere nuevamente. Nos dice en el verso 32 que le llevaron, es decir, este sordo y tartamudo no llegó por su propia iniciativa. Y es que no todos, hermanos, tienen pues, no sé si decirlo, la gracia, ¿verdad?, de verse movidos a acercarse al Señor, sino que es necesario que otro hermano lo acerque. Dice en el verso 32, allí le llevaron a un sordo y tartamudo, le llevaron. Recordarán ustedes el pasaje en donde le llevan a un enfermo que estaba paralítico y que le pasan al paralítico por el techo y se lo acercan a Jesús. Cuatro amigos le llevan a su amigo, ¿sí? La evangelización nos corresponde a todos. Llevarlo a los marginados, pero no es función del padrecito, es función de cada uno de nosotros. Acercar a la gente que está viviendo, conviviendo con nosotros. A veces puede ser el papá, la insistencia, papá, mira este retiro, papá, este retiro, ándale, mire, es que va a haber, y jalarlo, jalarlo, acarrearlo. ¿Recuerdan ustedes nuestras campañas que hemos hecho en otros años? Regresa una oveja al redil, una oveja que pretende acercar a los alejados, al que no viene a misa, convencerlo, te vamos a dar palomitas, ¿no? Pero acércate, ven al menos una vez, danos la chance, escucha al menos una vez al Señor, hombre. Y hacíamos una campaña que duraba un mes, tratando de invitar a algún amigo, un hermano, compañero de trabajo, e invitarlo para que viniera a participar con nosotros en la celebración. O sea, es una acción eclesial. La conversión de nuestro pueblo te requiere a ti. No se puede hacer sola, requiere que nosotros acerquemos a los demás. Si vemos en otros procesos semejantes, veríamos en Juan, capítulo primero, los versículos 40 y 43, vamos a ver el ejemplo de dos grandes acarreadores. Uno de ellos es Andrés. Andrés que encuentra a Jesús y después va y se lo presenta a su hermano Pedro. hemos encontrado al Mesías. Y ven para acá, y lo lleva. El siguiente caso es el de Felipe. Y todavía Felipe se lo presenta a Natanael, y Natanael está bien rejego, ¿verdad? Achis, ¿a poco puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás. Ven. Oye, pues ¿qué les dan ahí en la iglesia, hombre? ¿A qué van? Ven y verás. Acompáñame. Acompáñame. Si cada uno de nosotros, hermanos, cumpliera esta función de ser un acarreador, si cada año pudiéramos convencer a una persona, cada uno de los que estamos aquí, el templo está casi lleno, debemos de haber cerca de 700 personas. Si cada uno de ustedes estuviera convencido de esto, bueno, quitemos al... No, a los niños también pueden acarrear otros niños. Compañeritos de escuela, nada más los de brazos, los que no sepan hablar, esos no. Pero todos los demás, ¿tú en qué año estás? En cuarto, no hombre, ya te debías de haber traído 3-4 amigos. Todos debemos de funcionar como acarreadores. Imagínense, si cada año, pónganle la mitad de nosotros, acarrear a uno, yo voy a cumplir 10 años aquí. Si cada uno hubiera traído una persona cada año, hermanos, tendríamos que estar ahorita ocupando toda la plaza, ¿verdad? 350 cada año, es decir, tendríamos 3,500 gentes más. Ahorita somos 3,000, seríamos casi 7,000 gentes. Es un proceso de acarrear. Hemos encontrado al Mesías, le dice Andrés a su hermano. Se lo dice Felipe a Natanael. ¿Y tú qué le dices al hermanito que está junto a ti ahí en la oficina? ¿Tú ya lo encontraste al Mesías? ¿Tú has experimentado ya esta cercanía con Dios? ¿Vienes todos los domingos a misa? ¿Produce esto algo en ti? Pues ve y comunícaselo al otro. Hemos encontrado al Mesías. ¡Ay! ¿Qué puede salir de la Santa Cruz? Ven y verás. ¿Qué puede venir de la Iglesia Católica? Ven y verás. Acércate. Danos la chance. Pedro le dio la chance a su hermano Andrés y fue, lo encontró y sopas, se quedó. Lo mismo le pasó a Natanael y a tantos más. Unos llegamos por propia iniciativa. Los que estamos aquí, ¿quién nos trajo? ¿A poco llegaron solos? Nos trajeron sus papás por primera vez a la iglesia, como estos niños. Sus papás han sido los acarreadores de ustedes. Pero no podemos quedarnos solamente con esto. Necesitamos acarrear a todos los demás. Dice entonces, y le llevaron a un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Hablemos ahora de los sordos y de los mudos. Entremos al centro de la perícopa, ¿verdad? Ahí en el centro de la perícopa encontramos el elemento fundamental, la sordera y la incapacidad de hablar. El sordo no puede hablar. El sordo de nacimiento. No puede hablar porque aprendemos a hablar por imitación. La mamá o el papá le dice al niño, a ver, él es tu papá. Y empieza a decir, pa, 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 pa. Hasta que poco a poco se memoriza, su oído escucha papá y empieza internamente, pa, 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 pa. Hasta que le sale la palabra papá. Y luego aprenderá mamá y vaso y plato y casa porque tú oyes e imitas, ¿verdad? Así es como aprendemos. Nos aprendemos la palabra auditivamente y después, poco a poco, hacemos que la voz emita exactamente lo que escuchamos. Por eso cuando escuchamos mal una palabra, después la repetimos mal. Ocurre con cierta frecuencia, hay una palabra que en jueves que tenemos la brecha, hay algunas personas que han escuchado incorrectamente en su escuela o no sé, la palabra. Esta palabra la repiten así como la escucharon. Cerviz. El pueblo de dura cerviz. Pero sin embargo, algunas personas la aprendieron como cerviz, ¿no? Y entonces, así la aprendiste y así la dices, ¿verdad? No sé si les ha pasado, no sé si a ustedes les haya pasado, que bueno, hay errores terribles de nuestra educación en México, ¿verdad? Que le ponemos a algunas palabras una S, ¿verdad? ¿Eh? Venistes, ¿verdad? En vez de veniste, y le pone la S. Y me da un chorro de risa, cosa, no sé, porque a veces cuando la lee, o sea, la palabra dice veniste, pero la ley dice venistes. ¿Así lo oíste? Así la repites. El sordo no oye nada. ¿Qué repite? Y sí tiene cuerdas vocales. Sí tendría la capacidad. Por eso son tartamudos. O sea, son mudos, pero tratan de hacer un esfuerzo por comunicarse, ¿no? Emiten algunos sonidos, ¿verdad? De alguna forma. Hoy en día hay escuelas para estas personas que tienen el problema de ser sordos de nacimiento, y entonces poniéndoles las manos en la garganta y algunos otros elementos van ayudando a que ellos de alguna forma entiendan la forma de la palabra y los van ayudando a hablar más o menos, ¿verdad? Muy bien. Este es el centro del tema. La incapacidad aquí no es como en el paralítico, que no puede ir a Jesús. Aquí la incapacidad es que esta persona no puede oír a Jesús. Esta persona, ¿cómo se podría haber enterado de que Jesús le podría ayudar? No se podría haber enterado. Tiene una incapacidad que en este caso es auditiva. Dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10 que el evangelio entra por el oído, ¿sí? Por la predicación. Si una persona no ha escuchado la palabra de Dios, ¿podrá hablar de ella? No. Entonces, para que tengamos en nuestra iglesia la capacidad de atraer a otros, necesitamos nosotros mismos escucharlo. Necesitamos que la palabra de Dios pueda resonar realmente en nuestro corazón. De otra forma, seremos mudos. Y si ahora regresamos sobre nuestro ejemplo, ¿a cuántos le has predicado tú? A lo mejor tú eres, aún viniendo a misa, ¿eh? A lo mejor eres un tartamudo. Medio hablas de Dios, ¿eh? Pero ¿a cuántos le predicas? ¿Cuánta gente a través de ti escucha la palabra de Dios? Y entonces esto pues nos llevaría a concluir que no oyes, que no escuchas a Dios. ¿Y por qué no escuchamos a Dios? No escuchamos a Dios porque el demonio va a poner una serie de barreras que van a estar impidiendo que tú puedas escuchar. Una persona que no escucha a Dios es una persona que tiene muchas posibilidades de perderse o de echar a perder su vida, porque no va a acomodar su vida a la palabra de Dios, y no la va a acomodar porque ni siquiera la conoce, porque no se hace vida en él. En el capítulo 9, verso 32 de Mateo, vemos también en este texto la sanidad de un mudo, también de un sordomudo. Capítulo 9, en el verso 32, dice: mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús. Nuevamente se fijan cómo es emblemático. sea, la acción ante las gentes que están incapacitadas, la acción de la comunidad es la que tiene que suplir. Dice, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admiraba, decía, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Entonces, el demonio va a buscar impedir por todos los medios que nosotros conozcamos a Jesús y que hablemos de Él. Porque el que habla de Él, pues empieza a atraer gente a la iglesia, empieza a atraer gente hacia Jesús. ¿Qué va a hacer el demonio, que es el enemigo de todo esto? Pues va a bloquear. Va a estar bloqueando continuamente. Y vean la sutileza para que no escuches a Dios. ¿Cuánto del contenido de lo que yo les predico en una homilía creen que se queda en este momento en ustedes? Casi nada. Porque es mucho material. Porque aunque voy pasando, tratando de mantener una idea, pues voy pasando otras ideas. Y puede ser que en este momento me va siguiendo en la idea general. Pero ¿cuánto se queda para tu vida? La gente que no trae Biblia, que ni siquiera la lee, la gente que no apunta, hermanos, acción catastrófica del demonio. ¿Por qué no traes tu Biblia? Acción del demonio. ¿Para qué traes la Biblia? ¿Para qué traigo la Biblia? ¿Acaso la necesito? No, vengo a oír al Padre. Pero, ¿se trata de oír al Padre o se trata de convertirnos? ¿Se trata de que todo lo que estamos diciendo quede en nuestro corazón o se lo lleve otra vez el río? ¿De qué se trata? ¿De venir a sentarme aquí y a cumplir con un precepto dominical? ¿O verdaderamente a escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios pueda tocar mi corazón para que desde ahí se abra a la evangelización? Por eso no predicamos, hermanos. Porque no traemos ni nuestras Biblias a la misa. No tomamos una notita pequeñita que me sirva después para poderla reflexionar. Una acción del demonio. Bloqueando, 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 ¿verdad? Voy a ir a un retiro, no, ¿para qué? Si yo estoy muy bien. Me invitan a una clase, no, ¿para qué? Yo ya lo conozco todo. Me invitan a, no, tengo esto, tengo el otro. El demonio bloquea y bloquea y bloquea en nuestra evangelización. Resultado, una iglesia muda. Muda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no toca. Porque la palabra de Dios no resuena en el alma. Y si no resuena en el alma, hermanos, si el oído no oye, la boca no habla. Del corazón emerge lo que tenemos ahí y sale por la boca. Pero si no logramos que la palabra de Dios entre, pues olvídense, hermanos, el demonio la tiene bien hecha, bien hecha. Bloquea, bloquea y bloquea. Pero no solamente está esta acción directa del demonio en esta forma en que nos va impidiendo conocer al Señor, sino que pues también está nuestro pecado. Si nosotros revisamos el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar en el versículo 20 del capítulo 1, el caso de Zacarías. Zacarías, un hombre de fe, será un hombre de fe, sacerdote, instruido en las cosas del Señor, como algunos de ustedes quizás están, ¿verdad? Pues se le aparece un ángel y le dice, Zacarías, vengo de parte del Dios Altísimo para decirte que tu esposa va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y si fuera mexicano, Zacarías diría, achis, achis, achis. ¿Ah? Sí, o sea,
No inventes. ¿Cómo? Yo, anciano ya, mi esposa de avanzada edad y además estéril, en toda esta vida no hemos podido concebir un hijo y ahorita me sales que va a concebir un hijo. Casi como para que le hubiera dicho el ángel, oye compadre, pues ¿no has leído tú el pasaje de Sara y Abraham? ¿No tienes tú la Biblia? Pues ¿qué has hecho con la Biblia? Eres maestro de Israel, eres sacerdote. ¿Y a poco no has leído lo que Dios puede hacer? Falta de fe, incredulidad, nuestro pecado, obrando en nosotros, cerrando el acceso a la palabra. ¿Y qué va a pasar con Zacarías por no creer, por no aceptar la palabra? Toink, mudo. Es el caso emblemático del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, que se suponía que debería de haber cambiado, porque en la Sagrada Escritura tenemos, en esta construcción de San Lucas, tenemos el caso emblemático del pueblo del Antiguo Testamento, representado por Zacarías. Y enseguida tenemos el caso emblemático del nuevo pueblo de Dios, representado por María. El pueblo del Antiguo Testamento, un pueblo mudo, un pueblo que no predica, un pueblo que se ha quedado pues enquistado simplemente en la celebración, y por eso nos pone como prototipo al sacerdote, ¿verdad? Por el otro caso tenemos a María, una laica que no tiene todo el conocimiento que tenía Zacarías, pero tenemos una mujer de fe, una mujer que le dice algo todavía más increíble, porque a Zacarías pues iba a concebir teniendo la relación propia de los esposos. Cierto que era un milagro porque pues ya ella estéril y el viejito, pues, ¿ah? Nada más que a María le dice, va a concebir sin que participe José. Ah, caray, eso sí está más difícil de creer. Zacarías le dice, dame una muestra, dame una prueba de que Dios puede hacerlo. Y María le dice, hágase como tú dices. ¿Qué pasa a continuación? María va y proclama esta novedad, va con su prima. ¿Y Zacarías? Pico cerrado. Se suponía que este era el prototipo del Antiguo Testamento y del Nuevo. O sea, se supondría que todos nosotros debíamos de ser como María y no como Zacarías. ¿Y en qué ha parado todo esto, hermanos? En que nuevamente el pueblo de Dios es un pueblo, voy a usar una expresión, zacariástico. Un pueblo que duda, ay, ¿a poco Dios puede hacer esto? Ay, esto no es cierto. Ay, ¿a poco se cruzaron el Mar Rojo? Ay, no es cierto. ¿A poco se resucitó? Ay, ¿a poco? Ay, ¿a poco? Ay, ¿a poco? Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Igual que Zacarías, mudo. Eso sí, bien centrado en el culto. Hay que venir a misa. ¿Y predicas? No. ¿Hablas de Dios en tu casa? No. ¿Y en tu empresa? No. ¿Y en tu escuela? No. Ah, pero eso sí, vengo a misa. ¿Va? Mudos. Mudos. ¿Por qué? Por la falta de fe. Por no creerle al Señor. Por nuestro pecado. Cierra, obstaculiza que la palabra de Dios toque nuestro corazón y desde ahí nos convirtamos en un pueblo predicador. Deberíamos de ser un pueblo predicador como María. Deberíamos de estarle anunciando a la prima y al hermano y a todo mundo las maravillas de Dios. Y sin embargo, como Zacarías, mudos. En el mejor de los casos, como lo presenta hoy el Evangelio, tartamudos. Pues si algo decimos en la casa, pues platicamos el catecismo, pero no llegamos a tocar profundamente el corazón. ¿Por qué? Por falta de fe, incredulidad, porque dudamos de la fuerza y del poder de Dios en nosotros, porque dudamos de su palabra, y eso bloquea el que nosotros podamos conocer al Señor. Sordos. Por consecuencia,
mudos. ¿A quién se refiere? Hermano, pon tu nombre ahí en la Biblia. Este sordo mudo eres tú. Este sordo mudo eres tú. Pero el Señor quiere liberarte, ¿verdad? Él ha venido para que tú puedas escuchar su voz y así puedas hablar. ¿Pero qué necesitas? Verso 33. Necesitas, dice, lo alejó de la gente. ¿Qué necesitas? Silencio. Necesitas oración. La palabra resuena en el silencio. Es ahí el lugar propio de la resonancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. Venimos a misa, qué bueno. ¿Aquí podemos dejar resonar la palabra de Dios? No. Porque apenas estoy terminando con una cosa y ya les pasé otra, y luego ya les pasé otra, y ya les pasé un versículo, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Cuándo resuena? Pues nunca. Si tú no tomas apuntes, y esos apuntes no te los llevas para que después en tu casa, en silencio, en oración, permitas que la palabra de Dios resuene, hermano, seguirás siendo mudo. Esta era una habitud continua de Jesús, separarse para orar y meditar. En Marcos 1:35, desde el inicio de su evangelio, nos presenta nuevamente como una situación que debe de ser emblemática para el cristiano, separarse para orar. Levantarse temprano es cuando estás más despierto, cuando el cerebro está funcionando mejor. En ese momento, párate a orar. Pero claro que ahí viene el bloqueo, ¿verdad? Ay, qué flojera. Ya me tengo que levantar muy temprano y luego todavía levantarme para poner oración. Y, híjole. Jesús nos dice el versículo 35, se levantaba muy de mañana para ponerse a orar en lugares, dice, solitarios. Los grandes predicadores, hermanos, han escuchado a Dios largamente en el silencio. El caso más emblemático, nuevamente, ¿quién ha sido uno de los más grandes predicadores del Antiguo Testamento? Moisés, ¿no es cierto? Es quien va a predicarle al faraón, después va a conducir a base de su palabra, va a conducir al pueblo. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo dedicó a escuchar a Dios? 40 años. 40 años. Nos dice el texto del Éxodo que Moisés se fue a Madián 40 años al silencio, a la oración, a la reflexión. ¿Por qué? Porque necesita el corazón este silencio para escuchar a Dios. No podemos escuchar a Dios en el bullicio de nuestro mundo moderno, en medio de todos los aparatitos MP3, de todos los elementos que tenemos de televisión, internet y cuanta mugre, en medio de mil conversaciones de todos nuestros días, hermanos, la palabra no resuena. Tenemos que darnos tiempo para nuestros retiros, para levantarnos temprano y escuchar a Dios. Si no, no se va a abrir nuestra boca. Y si no se abre nuestra boca, hermanos, nuestro mundo no va a conocer a Jesús. Y si tenemos una sociedad violenta, una sociedad injusta que hoy destruye a nuestras familias, es porque no conocen a Jesús. ¿Y quién va a hacer que lo conozcan? Pues los que pueden hablar. Porque como decíamos de Romanos 10, pues entra por la predicación. ¿Y quién les va a predicar si tú no vas? Dice San Pablo. Pues nadie. Entonces cada uno de nosotros necesita ir forzosamente buscando ese espacio de silencio para que resuene en nuestro corazón. Jesús, que es Dios, que es la palabra, pero que buscó en todo ser nuestro modelo, antes de empezar su predicación, se fue 40 días al desierto. Ahí estuvo durante 40 días. Me gusta el texto, sobre todo en Lucas, si ustedes ven Lucas 4, 1, 2, dice, y empujado por el Espíritu, lo llevó al desierto durante 40 días y 40 noches. Necesitamos pedirle, hermanos, al Espíritu que nos empuje, al silencio, que nos empuje a la reflexión, que no pongamos barras, porque si no resuena, hermanos, no jala. Por eso Jesús lo apartó. Si se fijan, son puras cosas. Cuando uno ya lo ve desde aquí, dice, pues ¿para qué necesitaba apartarlo? ¿Por qué no lo sanó en medio de todos? Porque es un caso emblemático. Jesús nos está hablando de cómo es que opera la posibilidad de que se abra las orejas del corazón. No nada más las orejas físicas, sino especialmente las del corazón. Y bueno, finalmente, verso 34. Y entonces Jesús dice, Efetá, que significa ábrete. ¿Qué es lo que realiza esa apertura del corazón que después abrirá también nuestros labios? Dios. Él es el que hace la obra. La palabra es la que hace la obra. Es la palabra de Dios que golpea en ese momento al hombre, y en ese momento esa palabra, de la misma forma que cuando dijo haya luz y existió, que cuando dijo hagamos al hombre y empezamos a ser hombres, es la palabra la que tiene el poder. Yo aquí no convierto a nadie, hermanos. Mi función es simplemente acercarles la palabra. El resto, ¿quién va a decir Éfeta? Solo va a decir Jesús en tu corazón. Eso lo va a decir Jesús en tu boca. Yo no. Mi función es esta que estoy realizando. Acercarte la palabra. Acercarte a Jesús. Permitir que tu corazón se abra para que en un momento determinado Dios pueda decir a tu corazón, ¡ábrete! Hay gente que pasa tiempo y no se abre. Es una acción de Dios. ¿Cuándo Dios va a decir ábrete a tu corazón? Pues solamente lo sabe. Quizás cuando te retires. Quizás cuando empieces a escucharlo con atención en tu casa. Cuando empieces a traer tu Biblia a la celebración y a tomar apuntes para después repasarlo. Allí en el silencio un día escucharás en lo profundo de tu corazón una palabra que dice Efetá. Y en ese momento tu corazón se llenará de luz y de alegría y saldrás corriendo a avisarle a todo el mundo que Jesús está vivo. Yo me acuerdo de mi hermano Mario Garza, del que ya les he platicado otras veces. Él dice que en un momento de la oración, dice, algo de repente irrumpió con una fuerza tremenda en su corazón, que sentía que se le reventaba y tenía la urgencia de anunciar que Jesús estaba vivo. Y él me platica que en ese momento ya no terminó la oración, él se levantó en ese momento y se salió corriendo como un loco de aquella calle, y dice, porque ellos estaban orando ahí por Hidalgo, por la calle Hidalgo, cerca de Juárez, y en ese momento se levantó y dice, me vine corriendo hasta mi casa, gritando por todo Constitución. En ese tiempo Constitución no tiene el tráfico que hoy tiene, ¿verdad? Si no, ya no estaría Mario aquí con nosotros. Se fue corriendo, grita y grita y grita, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Como loco, corre y corre y corre hasta las Mitras, gritando. Dice, lo único que quería gritar era, Jesús está vivo. En ese momento de oración, en ese momento Dios tocó su alma y le dijo, Efetá. Se abrió su corazón e inmediatamente se le desató la lengua. Y se ha convertido hasta la fecha en un gran predicador de Dios. No deja de hablar de él. Dios abrió su corazón. Efetá. No es una obra de nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. Pero hay que, si se fijan, todo este proceso. Hay que disponernos. Hay que acercar a veces al hermano. Necesitamos el silencio para que resuene. En fin, vemos cómo está comprendida en este pequeño pasaje, en esta pericopa, está comprendido todo el misterio de la evangelización. Culmina verso 37. Dice, hasta los sordos y mudos los hace hablar, cosa que pues era realmente algo increíble. O sea, lo que realizó Jesús en este caso, pues era increíble. Dice al final, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Hermanos, Lucas 1:38, para Dios nada es imposible. Señor, es que yo tengo el corazón muy duro, no lo he podido lograr, tengo muchos años y no te conozco. Bueno, nada es imposible. A lo mejor te está faltando más silencio. Ábrete a Dios. Le he predicado a mi hijo no sé cuántas. Para Dios no es, nada es imposible. Se lo he predicado a mi papá y nada es imposible. He estado invitando a mi compañero de trabajo y no viene. Nada es imposible. Hasta los sordos y los mudos los hace hablar. ¿Qué necesita? Solamente que tú te decidas. Sí. Vean pues, hermanos, siete versículos. Siete versículos que parecerían indicarnos simplemente la curación histórica de un sordo mudo. Visión profunda, todo el proceso de evangelización. ¿Cómo llego a esto? Hermanos, hay que estudiar. Hay que estudiar la escritura. Hay que conocer que es un caso emblemático. Hay que conocer qué significan los ciegos, los mudos y los cojos dentro de la escritura. Y como eso, tantas cosas más. En la medida en que tú conozcas más la escritura, vas a poder direccionar mejor tu vida, la vas a poder escuchar mejor y Dios va a tener mucho más oportunidad de convertirte en un predicador que hoy tanto necesita nuestra iglesia. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Fórmate. Date tiempo para orar. Escucha al Señor, porque hoy más que nunca urge que todos y cada uno de los cristianos católicos se convierta en un anunciador de la buena noticia de Jesucristo. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.